Advertencia al escucha. Estás a punto de entrar a Línea de Brujería. Una impronta colectiva del pensamiento experimental. Podcast que busca desenterrar aquellas reflexiones que incomodan.
Hola a todas y todos y todes y quienes hayan decidido acompañarnos una vez más en esta línea de brujería. Vamos a presentar a Jonathan Maldonado, que primero, antes que nada, es un buen amigo. Y que aceptó nuestra invitación para cuestionar un poco el discurso de la mutación genética como un... como una política de vida, ¿no? O sea, como toda esta lógica mainstream y todas, bueno, las series, el boom de las películas que se da muy contemporáneo respecto a las tecnologías sobre el cuerpo, específicamente la tecnología genética, ¿no? Y bueno, una vez más está Tadeo con nosotros. Y pues nada, ¿cómo estás, Jonathan?
Muy bien, aquí pasando la tarde y bueno, tarde-noche, y bueno, eso, muy, muy contento de haber recibido la invitación y con mucho gusto, ya sabes.
Ay, bueno, pues pues ya, línea de... voy a prender la luz, espera. Pues bueno, la idea un poco es pensar cómo es que se dan todos estos discursos y a partir de qué momento, ¿no? Como en este momento posguerra, ¿no? En que el asunto de la regulación del cuerpo tiene, o la regulación del cuerpo está puesta en juego, en tanto que también está puesto en juego un capital financiero, ¿no? Y cómo hay, digamos... algo que me gusta mucho, por ejemplo, en las cuestiones de superhéroes, es que pareciera ser que estas películas, ¿no?, vienen siendo el boom, ¿no? O sea, el nuevo paradigma del cuerpo, ¿no? O sea, como la genética como esta ciencia que establece cuál va a ser el paradigma del cuerpo y que hay una serie de conferencias, ¿no? O sea, hasta hay universidades, pues... pues inglesas, francesas, alemanas, que además es toda una lógica súper colonial, ¿no? Quienes son las que ponen el boom en la embriología, ¿no? Y que México ya quería hacer, hace sus estudios sobre el himen en la genética en los 80, o sea, como toda una lógica que tiene que dar una explicación del cuerpo, pero que esta explicación es genética, ¿no? Entonces, todo, así como el criminal tiene genes criminales, ¿no? O sea, no es un contexto social, es que viene en su genética, ¿no? O es que el gen homosexual, ¿no? O sea, además, o sea, también, o sea, como toda una serie, el problema neuronal, ¿no? O sea, de políticas de vida, de biomedicina, ¿no? Pero también de poder y de subjetividad, ¿no? Y cómo al mismo tiempo hay toda una lógica eugenésica, por ejemplo, en el que si viene con deformaciones congénitas, o sea, tienes el chance de abortar, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, como hay todo un dispositivo ahí de saber poder llamado medicina, ¿no? Uh-huh. O sea, que tiene que ver con la higiene del cuerpo, pero una higiene pública de los cuerpos, uh-huh. ¿no? Y contrario a esto que pasa en la realidad, está este discurso de los superhéroes, ¿no? Donde un accidente, así como la genética, uh-huh. la genética excelente se les da por medio de un accidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, y de repente ya son superhéroes y no saben lo que está pasando en su cuerpo, pero además que son cuerpos normales, ¿no? O sea, cuerpos normalizados, pero que se ancla o que da un protagonismo a un discurso médico que ya de por sí es sospechoso, ¿no? Uh-huh. Sí. Yo dejaría esto para empezar.
Sí.
No sé. que quieran.
A mí, bueno, no sé si quisieras empezar, Jonathan, pero a mí me llama mucho la atención y si quieres ahorita lo... Ay, tengo mi nombre como Pedro Tadeo Cervantes García, qué horror. Bueno, aparte en mayúscula. No, bueno, si ahorita, María, si ahorita quisieras un poco abordar esta cuestión como del aborto y la eugenesia, porque creo que es de esos como temas que... Como que la política izquierda, digámoslo así, como que deja un poco de lado, ¿no? O sea, como que hay como ciertas cuestiones donde decimos, afirmamos cierto tipo de políticas, pero nunca pensamos en las implicaciones que tienen. Y creo que una de esas justo es esa que tú súper diste al blanco, que es el aborto y la eugenesia. Entonces yo un poquito como tema introductorio, a ver si ahorita lo retomas. Y pues, Jonathan, muchas gracias y... Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Línea de Brujería.
No, pues como les decía, gracias por la invitación y me gustaría primero como situar el eje de la reflexión, por lo menos la personal, que pues creo que los superhéroes, las ficciones que tienen que ver con ese tipo de superhumanos, ¿no? Algo que a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención. Tengo, o sea, tampoco gasto 1.500 pesos en una figurilla, ¿no? De colección, pero sí me compro mis huevitos Kinder para sacar una figurita ahí, ¿no? Entonces, creo que es algo que me gustan las pelis, me gustan las series que no solamente hablan sobre superhéroes, sino que precisamente ponen en el centro la idea de la optimización del cuerpo, la sociedad del rendimiento en la que estamos, y a partir de esas dos figuraciones en las cuales esta sociedad capacitista está, que me parece es esa, la idea del rendimiento y la cuestión de la optimización, pues la verdad que me llaman un montón de series, pero además películas. Y cuando es de superhéroes, por lo regular, como lo dices, Carmen, como que hay ciertas narrativas que me llaman la atención y las narrativas de origen son las que me mueven. Entonces, pensando en un poco la ñoñez también que acompaña, me gustaría como abrir con esta cita de Nicholas Rose, que habla en su texto Biopolítica en el siglo XXI lo siguiente, ¿no? Dice, las nuevas tecnologías de optimización suponen un cambio de hablar de tecnologías de la salud a hablar de tecnologías de vida, que no buscan solamente curar enfermedades una vez que se han manifestado, ni promover la salud, sino cambiar lo que es considerado un organismo biológico, haciendo posible refigurar los propios procesos vitales de cara a maximizar su funcionamiento. Partiendo de esta cuestión que dice Nicholas Rose, bueno, o sea, y con toda esta cuestión que tiene que ver con el cómo ciertos estudios sobre el cuerpo han puesto en tensión o en cuestionamiento la idea de la biomedicina, la biología, como, pues eso, como ciertos saberes que naturalizan no solamente lo que se supone un cuerpo, sino las desigualdades y las jerarquizaciones corporales que acompañan cuando hablamos de un cuerpo, es un hecho que hoy en día con toda esta biopolítica que no solamente se está dando en términos molares, hablando de una sociedad de normalización disciplinar, del control, donde podríamos poner en ese nivel molar alguna serie de prácticas rehabilitatorias en torno a cómo movemos los brazos, cómo movemos los ojos, cómo hablamos, no sé, cómo nos paramos, etcétera, etcétera. Pues ahora hay una biopolítica que se juega en el nivel molecular, ¿no? En donde, pues no solamente se nos hace que seamos, o sea, que el ser humano no se vuelve menos biológico, sino mucho más biológico. Porque esta cuestión es una, como que una cuestión que se está dando en el nivel molecular. Y partiendo de esa idea del nivel molecular, pues parto como de ese segundo posicionamiento en el que estoy, porque al ser padre de una persona con discapacidad congénita, que es categorizada como trisomía 21, que podríamos hablar incluso ahí de una mutación en donde se supone una persona normal tiene 26 pares de cromosomas, bueno, mi hija es caracterizada en los libros de genética humana o de embriología, como lo llamaste, como una persona que tiene una normalidad de cromosomas, porque tiene uno extra en el par 21, ¿no? Entonces, por eso la conocida trisomía 21 o lo que se llama comúnmente síndrome de Down, viene a ser puesta en términos de anormalidades cromosómicas, cuando en realidad para mí son variaciones o, por qué no, mutaciones en aquello que también se intenta controlar y regular a nivel molecular, ¿no? Entonces, me parece como interesante cómo incluso, o sea, uno como que piensa en esas imágenes a nivel molecular, cómo de repente se están acomodando los pares de cromosomas y de repente llega uno y rompe, ¿no? Rompe y se pega, rompe y se coloca en otro lugar que no le tocaba. Y entonces eso da variaciones, no solamente genotípicas, sino también fenotípicas. Y de esas situaciones que ponías o que ponían precisamente para repensar un poco esta cuestión de los superhéroes y cómo eso sin duda nos habla también de la vida cotidiana, es precisamente cómo estas tecnologías de optimización hoy en día, por ejemplo, tratan de inhibir las consecuencias genotípicas de la trisomía 21 en las cuestiones del desarrollo neuronal, ¿no? Hay varios experimentos que se han hecho en la línea de farmacoterapia o terapias farmacéuticas, por ejemplo, en donde actualmente se le está dando antidepresivos a roedores, embriones de roedores, a los que se les implanta el cromosoma X en el par 21 para ver cómo se da el desarrollo embrionario neuronal, lo cual ha salido con resultados como óptimos, porque en realidad el nivel neuronal ha sido optimizado, pues, y muy probablemente estos experimentos ya se estén dando en personas con síndrome de Down, ¿no? En ese intento por optimizar su desarrollo intelectual, lo cual me parece preocupante porque, como lo diría este vato Frederick Jameson con la frase esta que tiene de es más fácil imaginar el fin del mundo, el fin del capitalismo, jugando un poco con eso, para mí también sería así, ¿no? Que es más fácil imaginar un futuro sin fragilidad, vulnerabilidad e interdependencias que el fin de una sociedad capacitista puesta en la autosuficiencia, la optimización, el rendimiento y la resiliencia, ¿no? Pensando en estas situaciones y con lo que comentaba Tadeo respecto a no solamente el aborto en su línea eugenésica, sino también en el tema de, por ejemplo, los tratamientos terapéuticos en torno a ciertas pastillas o ciertos medicamentos, el tema de los diagnósticos prenatales, los asesoramientos preconcepcionales, que van buscando la idea de una perfección de la persona, ¿no? Y bueno, con todo esto, me parece igual que cuando hablamos de esos superhéroes, a lo que me parece que lo que se pone también en tensión y al mismo tiempo en escena es precisamente esa ficción, sí, esa relación entre ciencia ficción, tiempo, ciencia tecnología, en donde los organismos constantemente se están rehaciendo bajo exigencias de un capital que, no solamente de un capital que exige cuerpos de rendimiento, sino cómo también al mismo tiempo se van creando estas figuras como alienadas a un dispositivo de seguridad, ¿no? En donde, no sé, estas cuestiones que también son muy gringas de poner a los superhéroes defendiendo a la nación, pues también es interesante cómo al mismo tiempo que ponen al superhéroe, colocan estos experimentos en ciertos países, a los enemigos en otros, y entonces cómo se hace toda una justificación para decir, bueno, hacemos un montón de experimentos, pero para que estemos bien, para que nos cuidemos. Y entonces es interesante plantear aquí cómo no solamente se generan los superhéroes, sino también cómo se generan los enemigos.
Yo estoy como Jaco, perdón, es que o sea, escuela en casa. Pero justo esto que comentas, Jonathan, me parece a mí que da en el clavo en el sentido de que digamos que el cuerpo es el que hace posible la nación, ¿no? Y que este superhéroe, ¿no? O sea, como tú dices, que además sin fragilidad, ¿no? O sea, como estas escenas, digamos, de Iron Man, donde la, donde la armadura, ¿no? O el traje se le rompe y tiene otro, ¿no? O sea, tiene otro que en un rato llega, ¿no? Y tiene otro y tiene otro, pero que no hay, o sea, que no está esta posibilidad de decir, bueno, a ver, paremos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, como, o sea, y además que es el, este Iron Man es el más mortal de todos, pero que tiene que ver, bueno, me hace mucho eco ahorita que has dicho este asunto de hacer rendir, ¿no? Al cuerpo, ¿no? O sea, pero hacer rendir al cuerpo para proteger, ¿no? Para proteger una nación y construir un enemigo, ¿no? Que eso en realidad es, bueno, pues es la historia de Occidente, ¿no? Es la historia de la humanidad, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, como esta lógica de guerra que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, en nombre de la nación, en nombre de defender la nación, ¿no? Se constituye un enemigo que además tiene ya a estas alturas, o algo que me intriga del discurso que hay en los superhéroes, es que este enemigo ya es de carácter universal, ¿no? O sea, ya viene de otra galaxia, viene de otros planetas, es decir, como ya, o sea, estamos como especie, pero la realidad es que no estamos como especie, ¿no? O sea, hay algunos que son más especie que otros, ¿no? O sea, es decir, como que este sentido en el que opera el poder, ¿no? Que eso es algo que me da la impresión que la izquierda sostiene, así como el poder opera mediante la ideología, ¿no? O sea, como que solo así como todos somos masificados, estamos viendo cine, ¿no? Cine mainstream, o sea, viendo series en Netflix, o sea, nuestro pensamiento está paralelamente lleno de ideología, ¿no? O sea, pero que no es más, a mí me da la impresión que no es que uno no lo pueda ver, sino que uno lo ve y se da cuenta que el cuerpo, ¿no? Se establece constantemente en esta película y en la que sea, como una estrategia, ¿no? O sea, como una estrategia real, o sea, que se ancla en la medicina, ¿no? O sea, entonces es muy interesante el asunto de cómo de repente en este cine las farmacéuticas, la cuestión de las armas, tienen un protagonismo muy interesante, pero que tiene que ver, bueno, me retumbó ahorita que Jonathan planteaba esto, porque la cosa, digamos, en términos de biopolítica más básica es así como hay que mantener con vida al cuerpo rentable para poderle sacar lo más que se pueda de rendimiento, ¿no? Porque no es así, no es la de hacer vivir, dejar morir, no va por ahí, sino hacerlo producir, ¿no? Y el cuerpo, digamos, de condición monstruosa, de condición anormal, produce experimentación, produce conocimiento, produce saber poder, pero no es un cuerpo que sea posible mantener con vida, ¿no? O sea, si no es a partir del ideal, no, de la normalidad social, de la rehabilitación, de la regularización de este cuerpo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está puesta en juego el medio de existencia. Por eso creo que mucho de lo que le dicen a las morras o a quien desea abortar es... bueno, es que sabes que habría que esperar tanto tiempo para ver si no viene con una malformación congénita, porque se trata de ti, ¿no? De ti que lo vas a cuidar, de ti que te vas a hacer cargo del pequeño monstruo, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque se está poniendo en juego la existencia, ¿no? O sea, la existencia de la nación, la existencia del cuerpo social. Es decir, ya no es solo esta lógica de natalidad, mortalidad, ¿no? Morbilidad, o sea, ¿qué tanto puede vivir? Porque además lo que se le produce a estas condiciones de años es así como no van a vivir mucho tiempo, ¿no? O sea, y entonces la condición del monstruo anormal, así, no tiene un promedio de vida de más de 40 años, ¿no? Es así y hacia las morras trans, y es hacia las trabajadoras sexuales, y es hacia los criminales, y es así, como, porque me da la impresión que esta idea de la higiene pública es como el cuerpo productivo, que es el cuerpo del trabajo, pero que la higiene pública se vuelve así un problema en Occidente, cuando se funda la ciudad. Yo creo que por eso la izquierda cree que basta con poner rampas, ¿no? Es decir, y no checar justo qué es lo que se está moviendo, qué cuerpo se está moviendo en torno a la movilidad social, ¿no? O sea, porque las calles pueden ser muy largas, ¿no? Por ejemplo, para alguien que tenga algún trastorno, ¿no? O porque la ciudad simplemente así, la policía puede así, cuando eres daltónico puede lastimarte la vista, ¿no? O sea, si hay una ciudad que está construida para ser habitada a partir del cuerpo normal y del cuerpo que, digamos, que tiene muy claro este tejido molecular, ¿no? Este tejido genético del poder, o sea, el poder se encarna en el cuerpo, ¿no? O sea, valga la redundancia. Entonces, ahí hay una genética que es política, ¿no? Y yo creo que por eso los superhéroes siempre pueden volar. Es decir, no habitan la ciudad, no son peatones, ¿no? O sea, pero hay quien en realidad ni siquiera puede ahora habitar la ciudad, es decir, no se siente cómodo con el centro, ¿no? O sea, se asume periferia. Vivimos en la periferia, pero también nos asumimos parte de una periferia, ¿no? O sea, entonces creo que hay un funcionamiento concreto, digamos, de estos, no sé si decir dispositivos que construyen a los sujetos, ¿no? Para que los corporalizan. Entonces, a mí siempre me ha dado mucha curiosidad, por ejemplo, cómo los superhéroes tienen esta capacidad de volar, ¿no? O sea, cualquier cosa, toda batalla está en las nubes, así, ¿no? O sea, donde los peatones vemos y gritamos y nos escondemos en el coche, o sea, es decir, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejaría para saber qué más dicen.
Yo estoy hoy un poco como apuntatriz. Me digo, es un tema que me gusta mucho también. O sea, yo sí soy medio... no sé, como no sé, fanboy, pero sí me gusta el cine. ¿Y sabes de qué superhéroe me super llama la atención? Que casi no sé, bueno, no está mucho tal vez en la cultura, bueno, tan presente, los Morlocks, que son esta, bueno, lo que te había dicho, ¿no? Son estos superhéroes por parte de los X-Men, que son, o sea, como que están estos X-Men que son como Gambito, Cíclope, Wolverine, o Jean Grey, Tormenta, ¿no? Pero hay como unos mutantes que la mutación no salió tan chida, o son muy deformes, o sus poderes no son así tan maravillosos y espectaculares, y están como fuera de la sociedad, y además viven como en las alcantarillas de la ciudad, ¿no? Entonces también es esa como potencia política de Morlock, me agrada. Y como también de las cosas que me llama mucho la atención, que es una de las cosas que están comentando ahorita, es como esta, como dicen esto, aumentar el cuerpo no en términos de sus potencias, ¿no? O sea, no en términos de eso que puede el cuerpo y, no sé, volvamos al cuerpo, no sé. O sea, como aumentar el cuerpo de cierta manera que no implique la optimización, que no implique el trabajo, que no implique un cuerpo apto para este mundo social, ¿no? Sino un cuerpo que en realidad pudiera tener otras formas de relacionarse a otro tipo de cuerpos, ¿no? Sino en realidad mucho de la medicina, mucho de la psicología, mucho de la psiquiatría, como que ese es su enfoque, ¿no? O sea, como habilitar el cuerpo de tal manera que la mano sirva, ¿no? ¿Sirve para qué? Para trabajar, ¿no? Pero no sé, tal vez, digamos, imaginar que tal vez el muñón tiene otro tipo de posibilidades, ¿no? ¿No? O sea, como que son otro tipo de potencias que pueden tener los cuerpos a través de esas cosas de las cuales, digamos, no funcionan normalmente, ¿no? ¿Qué otro tipo de cosas pueden hacer, ¿no? Y tal vez si pensar la lógica del cuerpo desde ahí, ¿no? Es un poco lo que tal vez apuntaría. Y también como esta cosa que también creo que me parece súper interesante, como esta eugenesia que está presente en mucha de la política, ¿no? Y que está súper oculta, ¿no? Que está atravesada por este discurso del bien, por este discurso del progreso, por este discurso de la bondad, por este discurso del futuro incluso, ¿no? O sea, también creo que también mucho de la eugenesia es esta idea de futuro, ¿no? Como esta idea de una sociedad mejor. Y en ese sentido también me parece que mucho de esta idea de la eugenesia que viene acompañada de cosas como de repente el aborto, como de repente estas políticas de salud incluso que pueda haber, o sea, pues creo que van cargado de todo este otro tipo de cosas, ¿no? Y en ese sentido se vuelven bastante críticos y se vuelven bastante crípticos de deshacer políticamente. Entonces es un poco lo que yo diría ahorita.
Sí, me quedaba pensando en lo que comentabas de esos otros X-Men, ¿no? Como esas mutaciones que no son tan gratas, en lo que pasa, por ejemplo, en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que precisamente, pues eso, se exponen a una radiación y, bueno, adquieren superpoderes, ¿no? Entre los cuales se crea la Mole. Y una de las cosas que tiene la Mole es que se deforma totalmente. O sea, adquiere superfuerza, se vuelve una piedra, pero se deforma, ¿no? Entonces, un poco recuerdo la película, una de las primeras películas que se hizo, en cómo constantemente el personaje que era la antorcha humana, Chris Evans, por ejemplo, aparece desnudo, con toalla, y entonces es como este hombre macho que quema, que está on fire, ¿no? Y además, literal, se prende en fuego, ¿no? Mientras que constantemente una gran parte de la película es precisamente lo que la Mole siente al ver que él se deformó, o sea, que no puede verse al rostro, e incluso no sé si recuerdan que su pareja o la pareja que está con él es una mujer ciega, ¿no? Pareciera entonces que esta mujer ciega solamente le toca el rostro y entonces lo toca, pero no lo ve. Y me parece como eso, pues, de esas puestas en escena que ponen las narrativas de las películas, que además cuando uno las contextualiza precisamente en cómo están operativizando, por ejemplo, la idea de los superpoderes en relación con el desarrollo óptimo del mercado-nación, pues uno de repente se pone a dar cuenta de cómo esa idea del super habilidad, el superpoder, pues es lo que mencionaba Tadeo un poco, ¿no? O sea, en realidad, el superintelecto, ¿no? Veo al doctor X o el doctor Javier en silla de ruedas, pero súper cerebro, ¿no? Incluso tiene una máquina que se llama cerebro, que potencia sus habilidades, en donde puede localizar a cualquier mutante del planeta. Y bueno, como ese tipo de situaciones, la superfuerza. No sé, les quería leer una parte de Hulk, donde, a ver, espérenme tantito. Bueno, esto lo leo de Hulk, el hombre bruto en el país escondido, ¿no? En esta parte, y dice lo siguiente: Banner, que Banner es como el debilucho que se deja poseer por Hulk después de esta radiación que lo vuelve el hombre verde, ¿no? Dice Banner: me permito sentir tensión, excitación. Está provocando otra reacción química en mi interior. Puedo sentirlo. Oh, no, no. Tengo que detenerlo. Tengo que evitarlo. No puedo dejar que ocurra. Ahora no. Otra vez no. Demasiado tarde. Ya no puedo combatirlo más. ¿Y por qué tendría que ser el débil Bruce Banner si puedo ser el invencible Hulk? Y además, si uno pone en relación precisamente cómo va esta idea del ser invencible, invulnerable, infrágil, respecto a esas tecnologías de optimización que justamente están también tocando nuestra vida cotidiana, es preguntarnos no solamente por el cómo ciertos experimentos, no sé si de repente en esa idea de ciencia ficción es como todos los experimentos que se hacen, por ejemplo, de genética humana, las tecnologías asociadas a la optimización, etcétera, etcétera, pues vayan muy de la mano con la ciencia ficción en cuanto a películas, o al revés, o viceversa, o en esa recursividad que constantemente nutre a una de la otra. Pero pensaba justo en eso, en cómo lo que de repente nublamos cuando celebramos un gran invento científico que va a curar tal cosa, es precisamente cómo anulamos todas las lógicas excluyentes que trae consigo, ¿no? Cuando, por ejemplo, nombran error a algo, error de la información del cromosoma tal al tal, de repente esa denominación del error está aludiendo a una persona, ¿no? Y por eso pienso como lo que comentabas, Carmen, de repente en esta cuestión de cuándo se le da la posibilidad a alguien para decir, mejor piénsatelo bien si quieres tenerlo, no sé, pienso, porque en realidad es más viable pensar que no hay un espacio para ese cuerpo, para esa vida, que en realidad cargar con los costos y las energías que podrían venir con ello, porque también hay que ser reales en ese sentido, y es que ciertas condiciones vitales requieren más esfuerzo en una sociedad que constantemente las está excluyendo. Y por eso esa idea de la carga, ¿no? Que es como, es que son una carga, cuando en realidad, pues bueno, es que en una sociedad que constantemente está dejando fuera de lugar a ciertas corporalidades, se requiere más energía para esa sobrevivencia, ¿no? Yo lo veo un poco con mi hija en el tema de la escuela, por ejemplo, ¿no? Que constantemente es un espacio que le está dejando fuera de lugar y entonces tenemos que invertir un montón de energías para ver cómo podemos también cambiar las formas en que tenemos para enseñar la letra A, pero además lo que económicamente podríamos estar gastando de una educación pública que dice que no, pero educaciones o escuelas privadas que dicen que sí, siempre y cuando les pagues, ¿no? Bueno, se hacen especializadas, las Montessori, cuánto cuestan, o sea, hay un montón de cosas que implican más esfuerzo. Y pues obviamente si alguien te dice, mira todo lo que vas a tener que hacer para sostener esta vida, para sostenerte en interdependencia con esa vida, pues obviamente que el terreno es muy trágico para poder decir que un sí, ¿no? Porque ese sí siempre está puesto en un no. Entonces creo que eso, que mientras no expandamos esas posibilidades de vida en cuanto a convivencia, a reconocer que la autosuficiencia es una ficción capacitista que estamos constantemente queriendo habitar, ¿no? Estamos puestos en una sociedad del rendimiento que nos hace también gozar ahí, ¿no? Y el tema de la optimización, que es como esta idea también ficticia, pero siempre puesta, que es estar al 100, ¿no? Siempre querer estar al 100. Y no, pues no, o sea, no estamos nunca al 100, eso también es otra cosa. O sea, por más que podamos decir, es que hoy estoy al 100, no creo en el cuerpo que puede estar al 100 nunca. Y pues esa idea de la resiliencia también, donde los cuerpos discas u otra corporalidad marginada puede aparecer también como una figura de inspiración que precisamente se afronta las adversidades. Bueno, hay un personaje precisamente que una historieta que se llama Las Aventuras de Super Creep. Y entonces este personaje que se llama Super Creep cambia de discapacidad para superar la adversidad, el peligro para él y las demás personas. Y pues es una figura, el Super Creep, que también pues es un estereotipo común que se encuentra, por ejemplo, en la descripción de personas con discapacidad, y que las describe siempre como sonrientes y felices al esforzarse y superar las barreras, ¿no? Entonces, creo que esta idea del super creep es como también, no sé, aquella imagen que tú buscas para alegrarte el día, y es una persona con prótesis en las piernas subiendo a la montaña, ¿no? En donde te indica que pues la única discapacidad es la física, porque la mental siempre está al 100, si tú cambias tus pensamientos hacia pensamientos positivos, seguro irás a otro lugar. Entonces me quedo imaginando también en todos esos superhéroes, por ejemplo, que deciden irse por otros lugares y no necesariamente habitar el lugar del superhéroe, del que va a rescatar todo, y entonces se dedican a otras cosas, ¿no? Se van al campo y viven ahí, como alguna vez lo quiso hacer Magneto, ¿no? Y entonces se aísla de todo, pero llegan y matan a su familia, ¿no? Como todas estas cuestiones, o este alejamiento constante de, no sé, de las familias, donde no pueden tener amigos, no pueden enamorarse, tienen que sacrificar todo por el bien de la sociedad, ¿no? Entonces me parece como esas figuras también se vuelven figuras del disidente, el activista, donde siempre es el héroe que sacrifica todo por el bien común, y entonces también me quedo pensando en esas figuraciones superheroínas que tenemos cuando hablamos de la disidencia, el activismo, del cuidado, de no sé, de un montón de cosas que, bueno, pues habría que pensar qué superhabilidades queremos tener. Porque si el ser superheroín, militante, activista por los derechos de la discapacidad me requiere estar a disposición en cualquier momento de cualquier persona, pues también tendría que ponerlo en relación en cómo la sociedad del rendimiento pide activistas de esa forma, ¿no? No sé, me quedaba pensando en eso.
Sí, y que además, por ejemplo, cómo estos como superhéroes. O sea, yo pienso, por ejemplo, en este que acabas de describir, de Super Creep, ¿no? Que ya me puse a buscarlo. De repente tiene que ver con la posibilidad de potenciar el cuerpo, ¿no? Es de asumirte y potenciarlo, ¿no? Y no en esta lógica del superhéroe, que es así como, no sé, o sea, como en toda esta indumentaria, ¿no? O sea, porque es distinto un superhéroe que intenta modificar tal vez la potencia del cuerpo para poder subir la montaña, que el pinche Capitán Americano, que tiene como 8 películas. Donde, o sea, donde pues donde hay que quererlo, ¿no? O sea, ya sea porque está súper guapo, ¿no? O porque está protegiendo y porque es así súper longevo, ¿no? O sea, la capacidad de vivir de Capitán América, o sea, nunca nos queda clara, ¿no? O sea, hasta el final, bueno, ya hasta el final, cuando él decide retirarse y quedarse instalado en la lógica del espacio-tiempo, posguerra, ¿no? Y dice, ah, bueno, ya no quiero ser superhéroe, ahí se lo cedo a alguien más, ¿no? Porque, pues bueno, o sea, como que hay toda una, no sé, pues, una manipulación discursiva del cuerpo y del ideal, ¿no? O sea, que sigue sosteniendo este experimento, porque además este experimento viene así, o sea, y además el coqueteo que hay todavía con la experimentación nazi, ¿no? Que a mí me puede parecer muy preocupante. O sea, como era un doctor nazi perdido en Estados Unidos, o un doctor nazi que fundó una farmacéutica, ¿no? O sea, después de haberse retirado, o sea, como, y a mí me parece que eso hace muy evidente el asunto de la eugenesia, pero que y que intenta como, mientras generar una unidad del cuerpo, o sea, una unidad del cuerpo máquina, ¿no? O sea, pero que además así fábrica del cuerpo a partir de la mutación, hay otros a los que paraliza, ¿no? A los que niega incluso la posibilidad de existencia, ¿no? Y que no tiene que ver, a mí siempre que me dicen eso, o sea, yo digo, es que no tiene que ver con el derecho de si una, o sea, si una decide ser madre o no. ¿No? O sea, es decir, se le está diciendo a una morra que ha decidido continuar un embarazo, ¿no? A los 5 meses, que puede traer malformaciones congénitas y que piense si esa es la maternidad que quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo en contra que te va a estar recordando que no va a estar fácil, ¿no? Y que no va a estar fácil porque el mundo, o sea, porque la ciudad, el capital, el cuerpo está construido en otro paradigma, ¿no? Que en dado caso que tú quieras experimentar tu cuerpo, tiene que ser para mejorar, ¿no? O sea, el superhéroe resulta ser que puede tener hasta cuestiones del sueño, así las pesadillas de Iron Man, ¿no? Donde se acerca la guerra, ¿no? Y se tiene que preparar. O sea, es decir, como hay una lógica ahí súper poderosa, ¿no? De carácter universal, que no le da motivo, o sea, o que no nos da motivo para pensar que puede ser un monstruo, ¿no? Y que puede poner en tela de juicio el carácter de la nación, el carácter de la humanidad como especie. O sea, sigue habiendo una criminalidad al cuerpo, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene que haber una correspondencia, digamos, de la conformación física, de la conformación biológica y de la conformación social. O sea, donde tu fisionomía no sea delito, ¿no? O sea, donde tu cuerpo no sea ya por sí mismo un paradigma a pensar, ¿no? Sino que tiene que ver con esta condición de mejorar. Y como a mí me molesta mucho, por ejemplo, que el discurso que de repente los actores, Magneto específicamente, haya dicho, ay, no, X-Men se trata así de la comunidad LGBT, güey, no mames, no, o sea, no, o sea, vete a hacer pendejo a alguien más. No, o sea, estamos hablando de mutación genética, ¿no? Y de repente o sea, hay toda una política que había en las películas sobre los enemigos de los X-Men, en realidad eran sujetos súper retrógradas, apelando al bien de la humanidad, ¿no? O sea, había un enemigo en la caricatura que había hecho así hasta un grupo que decía, amigos, Friends for Humanity, ¿no? O sea, y que apelaba, por ejemplo, a asesinar a Mystic, ¿no? O sea, que es así como la mutante estrella, o sea, que todo, o sea, que Javier y Charles y se habían peleado, o sea, que Magneto y el profesor X se habían peleado incluso, ¿no? O sea, pero tiene que ver con la condición del mutante, pero también de los espacios sociales que habita, ¿no? Entonces, por eso, en la escena esa, así, de la película esta que salió, donde Magneto baja hacia las alcantarillas y les dice, o sea, güey, se viene un pedo porque los humanos, o sea, nos consideran sus enemigos, ¿no? O sea, ¿nos unimos o qué, no? Y son los primeros que mueren, o sea, también es así como, ay, bueno, sí, está chido que existe esa banda, pero también son los primeros que mueren, pues, ¿no? O sea, en las películas, o sea, casual, ¿no? O sea, entonces sí me parece a mí que sigue manteniéndose incluso una idea de estandarizar el cuerpo, pero también la subjetividad, o sea, de cómo estamos viviendo y los espacios que estamos habitando a partir de estas tecnologías, digamos, genéticas, de este discurso médico, donde se puede, o sea, se puede producir, se puede transformar, pero también se pueden manipular los cuerpos, ¿no? Y si esto no sale porque no te puedes rehabilitar y toda la tecnología que hay para que puedas tener un brazo biónico, o sea, o puedas operarte la vista, ¿no? Puedas, ponerte bien la nariz para respirar mejor, o sea, toda una serie de cosas que tiene que ver con la capacidad de manipular el cuerpo en pro de las lógicas de rendimiento, digamos, como haciendo eco a lo que comenta Jonathan, pero que permiten, en el fondo, la consolidación de lo social. Y consolidar lo social es mantener al enemigo, porque no te puedes consolidar si no tienes frente a ti esta apariencia, esta simetría, este delito, ¿no? O sea, sobre el cual vas a poder conformarte, ¿no? O sea, y mantener esa conformación, ¿no? Bueno, eso es lo que pienso hasta ahorita. ya veré qué más.
Carmen. Pues me parece que están sacando súper muchos puntos súper interesantes. Primero, esta biopolítica, ¿no? Que justo está en aumentar cierto tipo de cuerpos y dejar morir a otros, ¿no? Y ese dejar morir, ¿no? Tal vez no tiene que ser dejar morir de una manera tan radical, sino con toda esta cosa que comenta Jonathan, ¿no? Como el hecho de que este cuerpo viva implica una mayor cantidad de energía y esfuerzo para poderlo hacer, ¿no? Y si no, pues lo dejan morir, ¿no? No se le da cierto tipo de educación, no se le da acceso a recreación o a la ciudad o a lo que sea, ¿no? Una de las cosas que también quiero comentar un poco, que lo pasaron un poquito de alto, pero cuando hablaste de la mole, que además, o sea, como parte de su problema de la mole es como de soy feo y nadie me quiere. Y entonces estaba pensando como paralelo a esto, a también esta dessexualización, por decirlo así, que hay de los cuerpos con diversidad funcional, ¿no? O sea, como nos los imaginamos como, digamos, como sin ninguna clase de sexualidad, sin ninguna clase de goce, sin ninguna clase de relación con los otros, y justo estoy pensando en este documental de Yes We Fuck, ¿no? O sea, como esta afirmación de, digamos, del cuerpo, del, digamos, de los dis, del cuerpo dis, y de, pues claro que también tenemos una sexualidad y claro que también ejercemos a eso. Entonces estaba pensando justo en esta, digamos, estas películas hollywoodenses, como esta máquina de esta, también de esta ficción política que no reafirma, por ejemplo, una sexualización, por ejemplo, de la mole, ¿no? O de Rocket Raccoon, de cierta manera, ¿no? O sea, como que podría tener ciertas derivaciones furras, monstruosas, interesantes, ¿no? Pero que todo lo que es como, ¿sabes? Como el culo de América. Literal lo ponen así, así literal, así lo dicen, así el culo de América, el Capitán América, ¿no? Entonces, que lo agradecemos. Entonces, Pero que también podría haber otro tipo de ficciones políticas que se juegan ahí de esta manera, ¿no? O sea, como la sexualidad de Groot, o sea, ¿no? O sea, la sexualidad de Rocket Raccoon, ¿no? De otro tipo de cosas ahí que nos podrían ayudar a imaginar otras formas de mundo y de relación, ¿no? Entonces es una de las cosas que pienso ahí, como de las ficciones incluso que podríamos hacer, o que hay, yo creo que también en la ciencia ficción, ¿no? Y pues nada, creo que sería un poquito eso.
Sí, no, pues varias cosas, pero, o sea, de entrada, pues sí, que estos perdidos, la ciencia nazi, como que de repente, o sea, se niega, pues, como ciertas experimentaciones que tienen que ver hoy en día con, no sé, con eso, por ejemplo, los asesoramientos preconcepcionales, el desarrollo de la genética humana, las tecnologías de detección de anomalías, ¿no? O sea, ¿cómo tienen? Pues dentro de esa idea de la ciencia misma, pues una historia, ¿no? Una historia bastante, pues facha. Entonces, como ciertos medicamentos, ciertas prácticas están puestas desde ahí, de repente nublamos, porque la eugenesia que hoy en día vivimos también es una eugenesia bastante encubierta, flexible y liberal, ¿no? Entonces, no es la eugenesia que estaba puesta, sí, a principios, mediados del siglo XX, es otro tipo de eugenesia que está puesta, por ejemplo, en la idea de la genética, ¿no? Pues pareciera que esto se hace por el bien de una humanidad para evitar enfermedades, o sea, un montón de cosas cuando en realidad se está en, bueno, hay también toda una paradoja respecto a la idea del fármaco y todo lo que quieran, pero, pues, o sea, me parece que es eso, o sea, como de repente uno piensa un futuro rehabilitativo, como lo diría Anna Mahlow, o sea, un futuro rehabilitativo, por ejemplo, en donde específicamente las discapacidades ya no existan, ¿no? Y con eso, pues, la idea de un cuerpo, es un cuerpo Superman que sí le duele algo, pero es mínimo, o sea, le duele el amor, no sé, le duele que Luis Allen pueda morir, pero, otras cosas, pues, ¿no? Pero andan ahí como con esa idea de poder pensar un futuro donde sí haya ciertos cuerpos que ya no existan más. Y me pongo a pensar en lo que, por otro lado, me pongo a pensar en cómo X-Men, o sea, con lo que estabas poniendo, Carmen, cómo también sirven como de disciplinamiento respecto a las formas de protestar, a las formas de decir que no a una exclusión, a una segregación, porque uno puede partir que X-Men habla de una segregación. Podríamos decir eso, ¿no? Admitir eso. Habla de una segregación donde dicen, esto sí, pero de esta forma, o estos no, mátenlos, o estos son peligrosos, y entonces tenemos a doctor Javier, digo, a profesor Javier y a Magneto, tampoco es casual que sean varones, o sea, un montón de cosas, pues, pero que al mismo tiempo te dan como dos formas de protesta. Mientras el profesor Javier hace una escuela, disciplina a sus estudiantes, les dice que conviva con los humanos, que tienen que protegerlos, una forma muy inclusiva de estar, ¿no?
Habla con el presidente,
Habla
habla
con
con el
el presidente,
presidente,
tienen
gente
embajadores,
de
bestia se vuelve embajador, ¿no? Como que
senador, ¿no? Ay, no,
senador, ¿no? O
horrible.
sea, con políticas inclusivas, asimilacionistas, ¿no? Mientras que Magneto dice, no mames, hay que romper todo esto porque nunca nos van a querer, ¿no? Y también se pone en el otro extremo donde no hay humano con el cual convivir. Me parece que hay dos formas ahí de leer la forma de la contestación, la protesta, las formas de exigir reexistencia incluso respecto a un sector que constantemente se le está excluyendo. Y no solamente se le excluye, se le pone como el peligro, como aquello que nos tenemos que proteger. Eso. Y por otro lado, sí, totalmente como ciertos personajes o estos superhéroes o que se ponen de ese lado, por un lado aparecen desexualizados, como podría ser Groot, como podría ser, a Groot me parece fantástico también con el tema del lenguaje, por ejemplo, pero, y de otras cosas, pero sí, o sea, como ciertos personajes aparecen desde ahí. Y por otro lado, como también hay algo que no es tematizado, pero que se puede tematizar. Y tiene que ver con las sexualidades perversas, ¿no? Que van acompañados precisamente de todas estas corporalidades polimorfas. Porque entonces es como preguntar también por el cómo, el con quién, en dónde, por ejemplo, en las prácticas sexuales, en el cuerpo, en sus potencialidades, en pensar en esos cuerpos y placeres, cuando tenemos una mística que puede tomar cualquier forma, ¿no? O sea, cuando tenemos cuerpos que se alargan, que se hacen grandes, que son chicos, que, o sea, que se pueden incluso reducir una miniatura así, o sea, ¿qué pasaría todo eso en esa máquina así deseante de cuerpos perversos, o sea, también habría que pensar, porque parte importante de la fantasía es romper un poco con lo posible, como que lo posible a veces está en esas prisiones, como diría Marina Garcés, ¿no? O sea, como que las prisiones de lo posible están en esto es lo que hay, pero me parece que estas ficciones pues da para pensar un montón de cosas entre las cuales está la idea de la fantasía, y es un poco romper con aquello que nos dicen que es así, ¿no? Entonces, creo que con lo que comentaba Tadeo, me parece que podríamos también pensar crear otro tipo de narrativas, incluso si nos pusiéramos a hablar de películas como de Pixar y todo eso, pues también nos daría para pensar otras formas de estar, otras formas de convivir, que no necesariamente sean narradas desde lo hegemónico, ¿no? Incluso con esos materiales que están ahí, que es el gran cine, que está puesto ahí, o sea, me parece que aún ahí podríamos encontrar fugas o fisuras para contar otras historias.
A mí me parece súper interesante ahorita esto que estás hablando, como esas posibilidades que tiene el amorfo, y creo que quien sí lo ha tematizado un poco más es el anime, donde de repente sí hay como un cuerpo con 30,000 tentáculos que se abre y saca, ¿sabes? Como manos y toca, y, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y, por ejemplo, ahorita también pienso de esas posibilidades un poco en Watchmen, cuando está este Doctor Manhattan teniendo relaciones con Silver Spectre, creo que es, y que es como que, ¿sabes? Como que se multiplica y de repente se vuelve tan monótono porque el güey está como cogiendo, y, sí, pero también está estudiando, sí, y comiendo. Entonces eso, y, o sea, eso me parece como súper interesante ahí cómo lo tematiza. Y nada más quería como un poco hacer un apunte, eso que estás hablando como de la ciudad, como esta relación que va con la higiene, que también va en relación con la medicina y que va con relación de la eugenesia. Y me parece que son este tipo de, o sea, uno de los, nuestros primeros conversatorios fue justo el, digamos, sobre el ciudadanismo, ¿no? Y sobre sus peligros, y me parece que para mí es una de esas cosas, ¿no? Porque oculta, o sea, una de las cosas que oculta la arquitectura es que literal, o sea, en la modernidad, digamos, como uno de sus principios, por ejemplo, era subir los edificios del suelo. Y esta relación de subir los edificios del suelo era para evitar que la gente se enfermara de tuberculosis. Las paredes blancas, o sea, como ya, mira, o sea, literal tenía que ver con la higiene, o sea, con no ver la suciedad, con no ver la mugre. O sea, por ejemplo, ya no se usa tanta madera también por lo mismo, ¿no? Porque la madera es algo asociado con la, digamos, con la suciedad, ¿no? O sea, mucho tipo de cosas en realidad está súper permeado con esta división, ¿no? O sea, que está ocultando ahorita, digamos, como esas políticas urbanas que ahorita demanda tanto la gente, una de las cosas que oculta es esa higiene social que tiene detrás, ¿no? Y cuando decimos higiene social, no solo decimos limpieza de la sociedad, ¿no? Sino limpieza de aquello que es lo sucio, ¿no? Como pueden ser las personas en situación de calle, como pueden ser las trabajadoras sexuales, como pueden ser las personas trans, como puede ser de repente, por ejemplo, una de las cosas que pasó en la Alameda era antes de que la renovaran, un lugar de encuentro, ¿no? Para encuentros sexuales entre maricas, ¿no? Y ahora esa potencia que tenía, pues, se vio completamente obnubilada, ¿no? O sea, se limpia el piso, se vuelve blanco, porque literal ahí no hay ninguna metáfora, ¿no? Es tan literal el asunto que quita fuera todo aquello que es sucio, ¿no? Todo aquello que estorba, todo aquello que no funciona, ¿no? Todo aquello que no trabaja, ¿no? O sea, y en ese sentido también eso que, ese tipo de cosas que hemos dicho, ¿no? Que no solo no lo quita, sino que impide su, digamos, su existencia de cierta manera, ¿no? O sea, como, o sea, se le saca fuera, se le expulsa, se le quita lugares de sustento, ¿no? Como puede ser el trabajo sexual, ¿no? Se le quita lugares de recreación, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería decir.
Y que además también me da la impresión de que tiene que ver constantemente con esta judicialización del comportamiento de las personas, ¿no? O sea, de quién, bueno, porque sí creo, por ejemplo, que si una coge en la calle, pues está este asunto de los daños a la moral, ¿no? Es decir, somos portadores de una subjetividad, o sea, el cuerpo es portador de una subjetividad. Entonces, al mismo tiempo que se desexualizan ciertas corporalidades, o sea, es decir, apenas había visto así como para reaccionar con este meme de la Carmelita Salinas, de no, pero son angelitos, ¿no? O sea, ¿cómo crees que esa banda, así, cómo crees que o sea, no vamos a poner la rampa, o sea, vamos a poner la rampa para que la ciudad le sea más accesible, no para que pueda coger en la banqueta, ¿no? O sea, o para que pueda sacarse la verga o meterse los dedos, ¿no? O sea, ¿sí me explico? O sea, hay un ideal, o sea, un ideario ahí corporal, moral, ¿no? Que tiene constantemente la tensión, o sea, o que tiene esta tensión entre lo animal y lo humano, ¿no? O sea, es decir, nunca somos, o sea, y este sexo perverso tiene que ver con este carácter bestial, ¿no? O sea, este carácter así de, no cojas por el ano porque es muy sucia esa zona, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, pero tiene que ver constantemente con reafirmar una condición, o sea, la condición humana, ¿no? O sea, algo que va a estar siempre, digamos, contrapuesto, ya sea para, es lo humano, ya sea contra este superhéroe, ¿no? O sea, porque además es superhéroe, no superhumano, o sea, tiene una función específica que es proteger la nación. O este animal, ¿no? O sea, este que nunca, o sea, este animal, este anormal, este monstruo, o sea, ese que no va a ser definido como humano y por lo tanto no puede habitar el espacio social, ¿no? Y esto es, digamos, el otro, o sea, este monstruo, este superhéroe, va a estar siempre exteriorizado, ¿no? Por eso digo, bueno, si bien el asunto del superhéroe, o sea, y estas peleas en el cielo, es porque no va a habitar la ciudad, no lo va a hacer, ¿no? O sea, no, la ciudad es humana, por decirlo, humana bípeda, ¿no? O sea, que es la, que además en los libros de biología, ¿no? O sea, así, lo que le enseñan a los morritos todavía es que la evolución tiene la condición bípeda, ¿no? Y entonces tú, si tú dices que vas a coger de perrito o que te van a dar por el culo, ¿no? O que te encanta que no sé, o sea, cualquier cosa que se les pueda ocurrir y no me quiero proyectar. A ver. No, pero... Cualquier cosa que tenga. Pero que tiene que ver justo con esta sexualidad que tiene que ser incluso del rendimiento, pues, ¿no? O sea, y cuerpos completamente deseables, o sea, tú no puedes andar con, no sé, o sea, con alguien. Además, eso, o sea, si andas, o sea, pobrecita la que anda con el men en silla de ruedas, ¿no? O sea, bueno, que eso es algo que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, no, es que cómo cogen, ¿no? Y piensan tener hijos, o sea, dices, güey, o sea, hay toda una condición ahí de vigilancia corpórea, ¿no? Pero que además uno asume que se establece esta confrontación desde el monstruo, desde el animal, desde el superhéroe, frente al humano, ¿no? Por eso es que creo que en algún punto Magneto dice, jamás nos van a aceptar, ¿no? O sea, la realidad es que no somos iguales. Pues, y que tal vez el profesor X, o sea, está intentando ser buena onda, ¿no? Y está entrando estas políticas de asimilación, pero, o sea, por eso creo que Magneto es así, uno de los personajes más preciosos en el universo, digamos, de los superhéroes. Porque sí, o sea, cuando dice la paz nunca fue opción, pues es güey a huevo. O sea, la civilización, ¿no? La condición corporal está constituida en un marco de guerra, ¿no? O sea, en esta confrontación constante. Y lo dices, nosotros somos el enemigo. Hay que asumirlo como tal, pues, ¿no? O sea, asumamos esto y establezcamos otra forma de vida mutante, ¿no? Sin que implique estarnos construyendo como alteridad de la humanidad, ¿no? Entonces, porque además me parece que esta asimilación, o sea, en el que el profesor Charles X dice así como, no, 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 o sea, no somos monstruos porque no estamos haciendo nada monstruoso, ¿no? O sea, nos estamos enamorando, ¿no? O sea, también nos enamoramos. Es como, güey, o sea, no mames. No, o sea, el amor heterosexual como uno de los principales discursos de asimilación, ¿no? O sea, como este, el amor universaliza, ¿no? O sea, está muy cabrón, pues, ¿no? En ese sentido, o sea, como, como que lo monstruoso no te va a remitir al cuerpo, sino a los actos, y la realidad es que no. O sea, la primera imagen que representa esta alteridad, esta condición monstruosa, es lo que ves en el cuerpo, ¿no? O sea, que si te falta una mano, que este, que no sé, o sea, como esta serie de situaciones que se dan y que se establecen, digamos, y se identifican como transgresión, ¿no? Por eso creo que es muy, muy este. Muy, como, ¿cómo decir? O sea, como muy, este, no sé, como estos grupos, por ejemplo, de banda que hace bondage, sadomasoquismo, o sea, como están, o sea, son espacios específicos, ¿no? O sea, los bares, los grupos en Facebook, este, las, o sea, ciertas páginas, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? O sea, sigue estableciéndose esta sexualidad perversa, monstruosa en ese espacio privado, ¿no? O sea, y donde ellos podrán imaginar, pero allá, ¿no? O sea, el trabajo sexual, o sea, que en realidad el asunto, por ejemplo, de los hoteles tiene mucho que ver con volver a remitir al espacio privado, ¿no? O sea, a una recámara. La sexualidad de alguien, ¿no? O sea, coger en la calle en ese sentido, o sea, o sea, puede ser bastante transgresor, ¿no? O sea, es decir, retomar el espacio público como un espacio que es sexual también, ¿no? O sea, sexual en la práctica y sexual en la movilidad, o sea, porque hay una corporalidad, ¿no? Entonces, digamos que está este desafío, ¿no? O sea, como que nos exhibimos, ya voy a cerrar con esto, como que nos exhibimos, ¿no? En estos desafíos, ¿no? O sea, como, como que yo a veces digo, bueno, por ejemplo, a todas nos ha pasado que está el men, este, que se saca la verga, ¿no? Y uno puede hacer una serie de cuestionamientos ahí, porque de nuevo tiene que ver con esta lógica de la criminalidad, de la perversidad, del cuerpo humano, de la vida íntima, ¿no? Y cómo se puede estar contraponiendo, o sea, de nuevo, el monstruo, ¿no? O sea, el que hace el acto monstruoso, ¿no? O sea, el monstruo ya no es solo corporal, sino también tiene que hacer un actuar. Y creo que eso es lo que ha despotenciado al monstruo corporal, ¿no? Y por eso es así como, no, son unos angelitos, y ahí tienes a la Carmelita Salinas, así, ay, son una bendición, porque son unos, así son inocentes y son inocentes, y entonces, o sea, jamás imaginan, por ejemplo, que en grupos de bandas sadomasoquismo, o sea, esta banda está, le encanta devenir perro, por ejemplo, ¿no? O sea, o a una que le encanta saberse perrita y saberse perrita en todos los espacios, ¿no? O sea, como, y poder conectar desde ahí, ¿no? Desde esta perversidad sexual, pero bueno, ya, esa es otra cosa.
Bueno, ya son las 8, si quieren ir cerrando, yo nada más doy una cosa que me, como hablando ahorita también del tema un poco de la ciudad, ahí dale con la ciudad, tarde. Este, pues estaba pensando que la ciudad como este paradigma, o sea, como la ciudad moderna como este paradigma del flujo, o sea, que, o sea, como la carretera, la calle, lo peatonal, la bicicleta, el coche, ¿no? Que tiene que ver desde la modernidad, o sea, desde la modernidad esta idea de hacer fluir la ciudad, que tiene que ver también con, mientras tú hagas flujo de personas, vas a hacer flujo de capital, ¿no? Mientras tú hagas flujo de bicicletas, vas a hacer flujo de capital, porque mientras, en tanto tú tengas flujo, vas a tener cierto tipo de mercancías y economías, ¿no? O sea, va, o sea, si tienes gente pasando en la calle, pues te van a comprar cosas, ¿no? Y que ese flujo tiene que ver en muchos niveles, ¿no? No solo tiene que ver con flujo de personas, ¿no? Flujo de información, por ejemplo, con redes de fibra óptica, ¿no? Entonces, digamos, como es el flujo y la velocidad, como este gran paradigma que tiene la ciudad. Y en ese sentido lo conecto con lo que le decía con las rampas, ¿no? O sea, ¿por qué no imaginarnos una arquitectura que le permitiera a ciertas personas, no sé, hacer un oral en la calle, ¿sabes? O sea, o coger de perrito, ¿no? O sea, ¿por qué la rampa? O sea, no me parece que es gratuita, ¿no? Sino yo lo conectaría también con este ideal de movilidad que tenemos como, pues como ciudad y como paradigma moderno. Y ya un poquito sería mi comentario. Os cedo la palabra.
No, pues, bien interesante lo que están diciendo. Yo me quedaba pensando como, pues, precisamente la idea del entorno y el cuerpo, ¿no? Porque todo cuerpo necesita soportes, y esos soportes son materiales, tecnológicos, sociales, pues para potenciar sus movimientos, sus habilidades, incluso expandir sus haceres. Pues me quedaba pensando en cómo podríamos interpretar o, no sé, las habilidades de Spider-Man en una sociedad que no tiene grandes edificios, ¿no? Corriendo por las calles, subiendo edificios de 3 pisos, no pudiéndose colgar en todos los postes, porque hay postes que seguro se va a colgar y se va a caer, donde hay semáforos mal puestos, ¿no? O sea, me parece que Spider-Man también es su, o sea, el cuerpo de Spider-Man también es su entorno, ¿no? O sea, saber que, como diría Haraway, los límites del cuerpo no terminan con los límites de la piel, y entonces, por supuesto que hay un entorno que soporta todo eso, ¿no? La idea de la supercapacidad también está contextualizada. Pensaba en Aquaman, en la propia Tormenta, ¿no? Que además Tormenta tiene una escena brutal en esos dibujos animados de los primeros X-Men, donde están capturando a todos los X-Men, y ella le grita a los morritos, ¿no? Recuerden que tienen que buscar cosas porque el conocimiento es poder, ¿no? Y se la llevan. Entonces, creo que hay situaciones, por ejemplo, que les digo, o sea, a mí me gusta como de repente revisar algunas cosas porque hay de repente cosas que interrumpen, ¿no? Una narrativa que puede ser muy hegemónica. Y creo que, bueno, ahí uno podría potenciar otras cosas. Me quedaba pensando en esta idea del volar, pero también quienes se quedan abajo, como las tortugas ninja, ¿no? Que sé que tiene que ver con lo ninja, pero que están de todos modos en las coladeras. Bueno, también son una consecuencia de la experimentación. El padre de las tortugas es una rata, ¿no? O sea, hay un montón de cosas ahí que uno también puede como experimentar. Hay como 2 superhéroes, 3, que me han gustado ver sus series de televisión, bueno, en Netflix, series, ¿no? Como lo es Daredevil, porque Daredevil me parece que también pone en relación el tema de la ciudad como con otra experimentación, que además no es desde, me parece que no es porno inspiracional del ciego como supercapaz, ¿no? Me parece que es otra cosa. Punisher también, que me parece que tiene una cuestión interesante respecto a la guerra, a la Guerra Fría, ¿no? Como las consecuencias, incluso en términos de salud mental, algunas personas, el cómo también la idea del trastorno se vuelve objeto de peligrosidad, terrorismo, etcétera, etcétera. Y bueno, también Jessica Jones, que me fascina, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que, bueno, a uno le pueden gustar por cuestión personal, uno de repente es bien hegemónico, no voy a decir que no. Pero bueno, dentro de estas cuestiones me parece que uno puede encontrar, o se puede contar otras historias también, que eso es importante, contarse otras historias. Entonces, bueno, eso, y pues hay un montón de cosas de las que podríamos seguir conversando como eso. ¿Qué otro tipo de estas figuras pueden estar no solamente localizadas en los cómics gringos, sino también hay otras cosas, ¿no? Como lo que decías del anime, ¿no? O sea, creo que también el anime también tiene propios personajes con lo que podríamos decir super habilidades, etcétera, pues, de las cuales me parece que podríamos hablar desde otras lógicas, no sé. Entonces, hay todo un terreno por explorar y conversar.
Ah, yo también soy muy, muy fan de esas series. O sea, lo único que me choca si es este Danny Rand, es como, güey, pinche niño rico que se fue a, así, ¿sabes? De retiro en hongos a 15 días, güey, no lo aguanto. Pero de ahí en fuera, Jessica Jones, incluso Luke Cage, Daredevil, así. Punisher también me gustan un buen, ¿no? Entonces, pero ya, pues ya para terminar, a Mix, no sé si quieres decir algo.
Pues nada, como agradecer a Jonathan así como que haya aceptado la charla. A Tadeo por continuar pese a todo. Pese a todo. Y nada, o sea, igual yo por ejemplo soy re fan de Umbrella Academy, así me encanta, así como que le agarras así, me volví fan, así de las dos temporadas y empecé a buscar el cómic y todo, o sea, todo en un fin de semana. Así. A veces me obsesiono y empiezo así como, me obsesiono con todo menos con la tesis. ¡Turu! Pero que a mí, o sea, esto me empieza, o sea, como que esto me empieza a hacer ruido, por ejemplo, cuando en Umbrella Academy nacen los niños con ciertos superpoderes y este güey así súper rico los adopta, los entrena y entonces me parece así como súper padre, pero como que dices, güey, ¿cómo que nacen, no? O sea, hay unos que nacen, hay otros que tienen mutaciones y de repente hay todo un aparato discursivo que eso fue así como dije, bueno, es que creo que esto es, merece ser pensado, así como como la literatura en su punto, en algún punto es pensada, justo, o sea, hay un discurso, digamos, visual para nosotras, ¿no? O sea, que estamos aburridas y abrimos Netflix, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está ofreciendo, no? Aunque justo este fin de semana había empezado a ver una película que ya no terminé, que se llama Freaks, que es alemana, que a mí en realidad, siempre que hay estas películas, me genera conflicto saber que son alemanas o que son así, o sea, ya, me genera un conflicto, ¿no? Pero que tenía que ver ahí un poco con una médica psiquiatra que dopaba a banda que tenía superpoderes, ¿no? O sea, como que tenía superfuerza o que tenía electricidad en las manos, pero de repente si dejaban de tomar el medicamento, los poderes se mostraba, ¿no? Entonces, o sea, como que dije, no, creo que esto sí hay que pensarlo, porque sí es lo primero que me sale así. O Voice, que es de lo que está hablando todo el mundo en Twitter. O sea, de repente hay un discurso que circula y que me parece que la peligrosidad muchas veces es en naturalizar, ¿no? O no tener esta mirada crítica a esos discursos, ¿no? A pesar de que podamos ser fans. Por ejemplo, yo de Umbrella Academy, así, 5, así lo amo. Y de repente digo, pero es que él nació, o sea, nacieron así, ¿no? Entonces, nada, muchas veces también a la gente que nos ha visto, a Andrea, así, Andrea, a Aide, así como a la venda que nos ve, y que ha comentado, ¿no? Un beso enorme.
Y pues eso, muchas gracias por la invitación. Yo también recomiendo un montón una serie que estoy viendo, que han salido un montón de series alemanas, que se llama Biohackers. Que bueno, que tiene que ver con toda esta discusión de esa biopolítica molecular, ¿no? Entonces, está muy interesante, pues. Y Umbrella Academy no la he podido ver, pero la voy a revisar. Y bueno, eso. Uno está aburrido, ve cosas y también a veces simplemente las ve. Y otras, pues no sé, como que le dan ganas de pensarlas, ¿no? Pero bueno, eso. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias, y también a mí también me gusta mucho Umbrella Academy, amiga, y podemos hacer otro, vamos a hacer una Umbrella Academy luego. Me encanta que compartamos esta friquez, María. Hashtag te amo. Y pues muchas gracias también a quien nos ve, y pues recuerden, pensar es seguir siempre una línea de brujería.